Gracias por escuchar el podcast de Iglesia Filadelfia Central con el pastor René Menjívar. Para mantenerte conectado a nuestro ministerio, encuéntranos en Facebook y en Instagram como Iglesia Filadelfia Central o en línea. Visita filadelfiacentral.org.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo día de 21 días de ayuno y oración. Es una alegría poder estar acá nuevamente y también motivarlos. Espero que estén disfrutando de alguna comida saludable para entregar este ayuno. Pero vamos a entrar en la materia. Yo creo que es una bendición. Tengo unos pocos anuncios. Uno de ellos es que después de la transmisión de ayer y de hoy en la mañana, que se volvió a repetir, quiero anunciarles que hemos roto un récord. Se han inscrito 130 personas al ayuno de 21 días, al ayuno de al tiempo de ayuno y oración. Así que esa es una gran bendición. Yo sé que Iglesia de Filadelfia, que nosotros vamos para cosas mayores. Todas las personas que se han inscrito, yo sé que Dios va a seguir haciendo algo sobrenatural en sus vidas. Hoy, como pudieron ver por el título es 6 cosas que debes saber sobre el ayuno. Pero antes de entrar a eso, si es tu primer día que nos estás acompañando y estás entrando en estos 21 días de ayuno y oración con nosotros, quiero dejarte saber algunas cositas. Número uno, estamos ayunando hasta las 4 de la tarde. Es muy fácil. Lo hicimos hasta las 4 para que más personas pudieran ser parte de eso. Entonces entregamos a las 4. ¿Cómo entregamos? Puedes comer lo que tú quieras, pero usa un poquito de sabiduría. No te vayas a atascar unos tacos grasosos y vas a caer en el hospital. Entonces, come algo bien, algo ligero, como tú sientas bien, ¿verdad? Yo sé que los cuerpos son diferentes y algunas personas aguantan un poco más. También toma agua durante el día. No te olvides hidratarte. Toma agua. Estamos permitiendo que se tome café negro, pero con eso hay muchas personas que han sido adictas al café negro. Así que por esa razón, si tú has sido una de esas personas que ha batallado con la adicción al café y has sido salva y te has arrepentido, no es broma, pero has batallado con eso, con esa adicción al café, entonces de pronto no es sabio para que tomes café negro. Pero para aquellos de nosotros que no hemos sido adictos al café, se puede tomar sin azúcar, sin algún tipo de endulzante. También recuerda que los domingos estamos entregando. Si te estás conectando ahorita, déjanos saber de dónde nos estás viendo. Ayer nos estuvieron viendo personas de diferentes lados y quiero anunciarte también que tenemos gente que se ha inscrito a estos 21 días de ayuno y oración desde el sur de Texas, desde California, de diferentes lugares. Así que es una bendición. Pero recuerda que los domingos estamos ayunando hasta las 12 del mediodía para que así cuando salgamos del culto podamos ir a comer algo y disfrutar de ese día. Hemos pasado tiempo en la presencia de Dios. Hemos adorado, hemos orado y vamos a terminar con una buena comida. Así que los hermanas suyas, pues le bendiga. María Stephanie Mejía, un gusto que estés conectada por acá. Así que el domingo podemos nosotros entregar con una buena comida. Las transmisiones van a ser de lunes a viernes a las 4 p.m. y estamos ahorita pensando si a las 9 también, a las 9 de la noche, será en inglés. Y ese solamente se está transmitiendo a través de Instagram. Anoche lo hicimos a través de Instagram. Yo no sé cómo funciona eso, pero eso también se puso en el Facebook personal mío en inglés. Así que ahí está en inglés. Pero vamos a hacer el esfuerzo de predicar también a las 9 de la noche. Pero si es tu primera vez que te unes a un ayuno extenso como este, escucha tu cuerpo. Tampoco queremos que te vayas a lastimar. Toma agua, suficiente agua. Si trabajas afuera, bajo el sol, bueno, aquí en Texas ahorita hay poco sol, hay más frío que sol. Pero si tienes un trabajo que requiere mucho esfuerzo también, sé consciente de eso. Así que yo sé que vamos a terminar en victoria. Vamos a terminar viendo la mano de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, quiero comenzar con un testimonio. Hay un testimonio que me mandaron el día primero de enero. Y es uno de los muchachos que viene aquí a la iglesia, y ese muchacho me compartía lo siguiente. Vino al culto, recibió al culto y fue una bendición. Y me dice, me fui para la casa y me llegó la notificación de que tenía que pagar mi bill de internet. Tenía que pagar $75, creo que eran. Dice, pero yo no tenía dinero. Dice, entonces yo revisé mi cuenta y no había nada ahí. Me dice este muchacho que cuando iba a hacer alguna transacción con su esposa para hacer el pago del bill, él oró y le dijo a Dios, Dios, yo sé que este año es un año de bendición. Yo sé que este año yo voy a ver la bendición financiera sobre mi vida. Entonces él dice que le agradeció a Dios y le dijo, Dios, gracias por tu bendición. En cuanto terminó de hacer esa oración, dice que llegó un mensaje, le entró un mensaje de un amigo que tiene meses que no habla con él. El amigo le mandó un mensaje y solamente le decía esto, feliz año nuevo, te quiero dar esto, que pases un 2025 excelente, algo así por el estilo. Y me hace la pregunta este muchacho, dice, ¿quién manda dinero para año nuevo? Nadie. Entonces lo felicitó, feliz año nuevo, aquí va esto. Le mandó exactamente lo que necesitaba para hacer ese pago de bill. La palabra de Dios no nos promete que vamos a ser millonarios aquí sobre la tierra, pero la palabra de Dios sí promete que ni la harina ni el aceite va a hacer falta, va a escasear, así como la viuda de Sarepta. Entonces recuerda que Dios siempre, siempre va a proveer para sus hijos. Entonces solamente es de no afanarse, no preocuparse, darle gracias a Dios por la bendición que ya viene, y vamos a ver cómo Él va a seguir moviéndose a tu favor. Si tienes algún testimonio, déjanos saber. Déjanos saber de dónde es que nos estás viendo. Hey, Oscar, I think you can click where it says View Analytics. Maybe. Yeah, right there. Maybe that's going to change. No, never mind. You can go back. Estamos queriendo ver cómo funciona esta cosita aquí. Pero bueno, no hay problema. Bueno, bienvenidos, como dije, al segundo día. Hoy, 6 cosas que debes saber sobre el ayuno en tu vida. Son 6 cosas. Y voy a más o menos tratar un poquito de los temas que tratamos ayer. Ayer solamente fue una introducción. Si tienes alguna pregunta, mándala en el chat, ahí donde nos estás viendo, si es en Facebook, si es en YouTube, cualquiera que sea la plataforma. Y mañana le platico el mío. Y ¡wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, hermana Zaira! Mira, ya tiene un testimonio. Es que así es Dios. Es que Dios es un Dios de testimonios. Fíjate bien, antes que entremos al tema. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 1, verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Cómo puedes ser tú un testigo si no tienes testimonios? Si leemos la palabra de Dios, los primeros 5 libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, perdón, 4 del Nuevo Testamento, son simples testimonios. Son los evangelios, pero son los testimonios de lo que Jesús hizo. Entonces, si tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, pídele a Dios testimonios. No hay nada de malo de decirle, Señor, yo quiero testimonios. Yo quiero saber y quiero ver cómo tú te mueves a mi favor. Así que gloria a Dios por eso. Eso me llena de alegría. Es que no hay nada mejor que ver cómo hermanos en la fe tengan testimonios. Bendito sea Dios por eso. Entonces comenzamos. 6 cosas que debes saber sobre el ayuno. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Voy a leer desde la Reina Valera, 1960. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Jehová, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Número 1. La primera cosa que debes saber sobre el ayuno es lo siguiente, es que el ayuno es humillarse delante de Dios. Hay gente que de pronto ora, y yo escuché por mucho tiempo, nos humillamos en tu presencia. Entonces yo pensaba, humillarme en la presencia era que estaba en la iglesia, porque yo no sabía qué significaba eso. Yo pensaba que humillarse en la presencia de Dios era cantar. Yo pensaba que humillarse en la presencia de Dios era decir, me humillo en tu presencia. Pero no es eso, es ayunar. Cuando uno ayuna, es humillarse delante de Dios. Cuando uno se postra en la presencia de Dios, eso es humillarse delante de Dios. ¿Y por qué el ayuno es humillarse delante de Dios? Te voy a decir por qué. Porque en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, vemos lo que Dios hace si se humilla el pueblo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. No solamente ayunar, sino orar. Recuerda que si estás ayunando y no estás orando, no estás leyendo la palabra de Dios, simplemente estás pasando hambre. Estás haciendo una huelga de hambre. Entonces ese verso dice, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora bien, con eso en mente, vamos a Jonás capítulo 3. Yo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente y decidí compartir la mayoría de este mensaje en la Nueva Traducción Viviente porque es más fácil para entender para muchas personas. Entonces dice la palabra de Dios así en Jonás capítulo 3 de la Nueva Traducción Viviente. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Era grande la ciudad. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno. ¿Qué fue lo que hicieron? Declararon ayuno. Y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. El verso 6, muy importante. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera, de cilicio, dice la Reina Valera, y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Escucha bien lo que el rey hizo. Después de que recibió la noticia, se bajó de su trono, se vistió de ropa áspera de cilicio y mandó este decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. El verso 10 dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer. La Reina Valera dice, se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer. Y no llevó a cabo la destrucción con los que había amenazado. Es muy interesante que aquí encontramos palabras similares a 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14. Dice, cuando Dios vio que habían, lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, que dice 2 de Crónicas 7, 14, dice, y se convirtieren de sus malos caminos. En otras palabras, abandonaren sus malos caminos. Dice, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su tierra y los sanaré. Hay muchas cosas por el cual las personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ayunaban. Hay muchas razones. Una de ellas, el arrepentimiento, como podemos ver aquí. Otras peticiones especiales, otras por protección. Y hoy estamos cubriendo el primer punto. 6 cosas que debes saber sobre el ayuno. Y la primera es que el ayuno te humilla delante de Dios. El ayuno es humillarse delante de Dios. El verso 14 de 2 de Crónicas 7 dice, si se humillare mi pueblo. Y entonces vemos qué es lo que Dios haría si el pueblo se humilla. En Jonás capítulo 3 vemos que Jonás va con un mensaje de destrucción al pueblo de Nínive. Y cuando ellos reciben ese mensaje causa una reacción. Ese mensaje produce algo en sus espíritus, a tal punto que el rey se baja de su trono, se quita sus vestiduras reales, se viste de cilicio, se viste de ropas ásperas y se sienta sobre un montón de cenizas en señal de luto. Y entonces él manda el decreto y dice, nadie puede comer ni beber. En otras palabras, lo que el rey hizo fue que proclamó ayuno sobre toda la ciudad. Proclamó ayuno no solamente sobre las personas, sino también sobre los animales. ¿Y cuál era la razón? La razón era, en el verso 9, ¿quién sabe? Puede ser que Dios todavía cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Y eso fue lo que movió la mano de Dios a favor del pueblo de Nínive. Por eso la palabra de Dios dice que Jehová cambió de parecer, que se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron. ¿Y cuál fue la forma en arrepentirse? Se metieron en un tiempo de ayuno. Entraron en un tiempo de ayuno para arrepentirse delante de Jehová, y así Dios cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción en ese momento. Debemos entender que cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Pero en ese momento no destruyó esa ciudad. Esa ciudad de Nínive no fue destruida hasta 150 años más tarde. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que la iba a destruir por la maldad. Pero ese pueblo supo cómo encontrar favor para con Dios. Supo cómo humillarse delante de Dios. La primera cosa que debes saber sobre el ayuno es que el ayuno es humillarse delante de Dios. Y eso llama la atención de Dios. Eso es arrepentirse en la presencia de Dios. Y no solamente ayunar, sino también orar en la presencia de Dios. Entonces, la pregunta que yo tengo es, ¿para qué ayuda el ayuno? ¿Para qué ayuda el ayuno? Hay varias cosas para las cuales ayuda el ayuno. Número dos, punto número dos, lo que debes saber sobre el ayuno. ¿Para qué ayuda el ayuno? Para vencer la tentación. Puedes escribir en los comentarios. Mientras voy dando los puntos, lo puedes escribir para aquellas personas que más tarde se vayan a conectar puedan ir también siguiendo. La primera cosa que debes saber sobre el ayuno es que el ayuno es humillarse delante de Dios. La segunda cosa que debes saber sobre el ayuno es que el ayuno ayuda ¿para qué? Para vencer la tentación. Nosotros vemos en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, ¿qué es lo que pasa? Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y es allí donde él somete su carne al Espíritu. Lo que sucede durante el tiempo de ayuno es que el dominio propio, en otras palabras, el autocontrol, se desarrolla en el tiempo de ayuno. ¿Por qué? Porque es en el tiempo de ayuno que sometemos nuestra carne a nuestro espíritu. Gálatas muy bien nos dice, bueno, más adelante lo vamos a leer, que los deseos del espíritu son contra la carne. Entonces sometemos la carne al espíritu. Y cuando sometemos la carne al espíritu, es esa misma carne, esos mismos impulsos de la carne que nos piden comer cosas dulces, que nos piden una tortilla, que nos piden un poquito más de frijoles. Eso que estamos experimentando ahora durante esos 21 días de ayuno, esos impulsos de la carne que nos piden comer, es esa misma carne que impulsa a nosotros ir y pecar. Es esa misma carne que nos impulsa a nosotros a gritar, a meternos en contiendas, a ser chismosos, a ser, bueno, a mí no me gusta el chisme. Como dijo una persona por ahí, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Es lo mismo. Son esos mismos impulsos que te piden comer la carne. Es esa misma voz que te pide, defiéndete, no dejes que te hablen así. Mira cómo te habló esa persona, mira cómo te saludó esa persona. Es esa misma carne, esa misma voz que te pide comer, es esa misma voz de la carne que te pide, ve y defiéndete, no dejes que hablen así, ve y habla con esa persona, dile lo que tú piensas, tú no te vas a quedar callada, son esos mismos impulsos. Entonces, ¿cómo vencemos la tentación cuando nos metemos en un tiempo de ayuno? ¿Por qué? Porque literalmente estamos debilitando y matando la carne. No sé si te has dado cuenta, pero aún en este segundo día, hay cosas que yo he querido decir y no tengo la fuerza ni las ganas para decirlo. Es más, ni dan ganas de, de meterse en algunos argumentos o debates. ¿Por qué? Porque no tengo las ganas. ¿Por qué? Porque la carne se está debilitando. Y así mismo es más fácil vencer la tentación cuando hemos estado en un momento de ayuno. Cuando hemos estado ayunando, es mucho más fácil cerrar la puerta a la voz de la carne que cuando no estamos ayunando. Por eso es importante que el cristiano ejerza esta disciplina. Por eso es importante que nosotros, como iglesia de Dios, podamos mantener una vida de disciplina de ayuno. La iglesia primitiva históricamente ayunaba 2 días por semana. Ellos ayunaban el miércoles y el viernes. Y es importante que nosotros, si tú puedes y está en tus capacidades, ayunar miércoles y viernes, si no, al menos el miércoles, durante la semana, ayuna. ¿Para qué? Para que puedas fortalecer tu espíritu y tu carne pueda irse debilitando. Una de las cosas que vemos cuando Jesús entra en los 40 días de ayuno y oración, dice la palabra de Dios que tuvo hambre, pero ¿le hizo caso a la voz de su carne? No. ¿Por qué? Porque estaba fortaleciendo su espíritu. Hay momentos en la vida cuando nosotros de pronto no podemos vencer algún tipo de tentación o algún hábito. Entonces, lo mejor es entrar en un tiempo extenso de ayuno, entregar a las 4 o 6 de la tarde, o si puedes hacerlo corrido, pero ayunar, ¿para qué? Para matar la carne. Pero es importante saber, y lo voy a ir recordando durante este tiempo, que cuando tú terminas de ayunar o pasas mucho tiempo sin ayunar, la carne vuelve gritando, vuelve con una fuerza. Por eso ten cuidado y pon atención. Al fin de estos 21 días, cuando terminemos los 21 días, la carne va a llegar con toda su fuerza, va a llegar ferozmente, pidiendo las mismas cosas que antes pedía. Y es por eso que debemos mantener al menos 2 días por semana o un día por semana ayunando, manteniéndonos en esa rutina, manteniéndonos en esa disciplina. Entonces, número uno, ¿qué es lo primero que necesitas saber sobre el ayuno? El ayuno es humillarse delante de Dios. Número dos, ¿para qué ayuda el ayuno? Lo que debes saber es que el ayuno ayuda para vencer la tentación. El ayuno nos ayuda a concentrarnos cuando estamos luchando con tentaciones particulares. Por eso es muy importante que el cristiano esté ayunando. Número 3, vamos a Esdras, capítulo 8, verso 21. Yo voy a leer de la NTV, Nueva Traducción Viviente, Esdras 8, 21 y el 23. Escucha bien. Dice así, Esdras va de regreso a Jerusalén, lleva algunos artículos para... En mi país decían que los brujos hacían cosas los miércoles y los viernes. Ah, claro que sí. Un comentario en Facebook. Qué casualidad, hermano, en mi país decían que los brujos hacían cosas los miércoles y los viernes. Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque eso es históricamente cuando el pueblo de Dios estaba en ayuno. Por eso es importante que el pueblo de Dios también no sea ignorante al mundo espiritual. Es una realidad que existen brujos, es una realidad que existen hechiceros, es una realidad que la misión de los brujos, de Satanás, es enviar destrucción a las iglesias, que haya división. Por eso si tú estás en algún momento en tu iglesia y estás experimentando espíritu de contienda, de división, tenlo por seguro que hay hechicería y es de echar fuera eso. Y te voy a contar una historia. Hace algunos años atrás, habían unos brujos que vivían aquí al lado de la iglesia. Ya no están, porque oramos y dijimos, Señor, o se entregan a ti o te los llevas, y se los llevó. Pero durante ese tiempo que ellos hacían brujería, encontrábamos cosas frente a las puertas, sal, piedras y no sé qué, yo llegaba y les pegaba una patada. Y había gente que lo tenía eso guardado. Hermano, para que mire y vea, ¿para qué quiero yo ver eso? Dele una patada, tírelo a la basura. Eso no va a afectar al pueblo de Dios. Entonces no tengamos miedo de los brujos, de los hechiceros, de nada de eso. No, ellos le tiemblan a la sangre de Jesucristo. Y nosotros somos hijos de Dios. Entonces, recuerdo que nos pusimos a orar porque estaban haciendo un montón de tonterías a la iglesia. Y nos pusimos a orar. Ellos manejaban por el pueblo de Sherman con las carrozas y en el lado pasajero traían un cadáver de plástico, pero manejaban con la música en alto y eran muy, muy orgullosos, muy arrogantes. Entonces comenzamos a orar y al poco tiempo la esposa del brujo, que también, ella era bruja, obviamente, cayó enferma. Le dio cáncer o no sé qué cosa le dio. Y de la desesperación, ellos ya habían hecho encantos, porque no lo contaron, habían hecho encantos, habían hecho no sé qué, un montón de rituales y nada funcionaba. Entonces, ellos decidieron contarle a una hermana que en ese tiempo vivía al cruzar la calle de ellos. La hermana le dijo, yo le voy a decir a mi pastor para que venga y ore por ti. Y ellos dijeron que estaba bien. Nosotros fuimos, yo recuerdo que entré a esa casa y yo vi el altar que tenían a la muerte. Por eso hay gente que adora a la Santa Muerte, eso es brujería, estás adorando al mismo Satanás. Eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces tenía su altar allí y yo vi el cuarto negro, tenían como 13 gatos, tenía un montón de gatos. Y entramos y oramos. Te voy a hacer esta historia mucho más corta porque me estoy alargando. Pero mientras nosotros conversábamos con ella, me dijo, yo he sido bruja desde que yo era niña. Yo sabía que yo iba a ser bruja. Mi mamá fue bruja toda la vida. Yo dije, qué interesante. Pero más adelante, mientras ella contaba esta historia, me di cuenta, ella nos dijo, yo crecí en la iglesia y mi mamá era maestra de iglesia de niños. Yo dije, espera un momento. ¿Cómo que tú eras bruja desde niña y sabías que toda la vida ibas a ser bruja? ¿Y cómo es que tu mamá fue bruja toda la vida, pero tu mamá era maestra en la iglesia de niños y tú ibas a la iglesia? Y se puso a reír. Dijo, ah, dijo, es que en cada iglesia, dice, hay un brujo. En cada iglesia hay alguien enviado por Satanás para destruir esa iglesia. Y es hacer que el pastor caiga, hacer que la iglesia se divida, hacer que los líderes caigan, es sembrar cizaña. Por eso debes tener cuidado con la gente que siembra cizaña en las iglesias. Es el mismo espíritu de Satanás, es el mismo espíritu del infierno. Gente que siembra cizaña, gente que siembra contienda, gente que siembra división. Es ese espíritu trabajando en ellos. Nosotros no tenemos ese espíritu. Por eso la palabra de Dios dice que no tenemos el espíritu de temor, sino el espíritu de poder y de dominio propio. Por eso es que nosotros ayunamos. ¿Por qué? Porque aquel que esté débil y que la carne esté en su apogeo, le va a hacer caso a los impulsos de la carne, le va a hacer caso a las voces de la carne. Por eso es importante mantenernos en ayuno. Y si quieres saber, estás con la curiosidad, bueno, la bruja se murió, el brujo perdió la casa a tal punto que odiaba la iglesia y tenía que venir aquí afuera a cargar su teléfono. Y él miraba cuando entrábamos al culto. Y con una humillación, un remordimiento en su cara, porque nos gritaba el esposo. Yo recuerdo que yo fui, porque el pastor salió y dijo, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy cargando mi teléfono, ¿está bien? Dijo, sí, está bien. Llegó el pastor y me dice, deberías ver la actitud que trae ahora. Entonces yo fui. Le digo, ¿qué estás haciendo? No fue el mismo día, fue otro día. Le digo, ¿qué estás haciendo? Me dice, estoy cargando mi teléfono. Tu papá dijo que estaba bien. Le digo, sí, sí, está bien. Yo dije, Padre Santo de la Gloria, ¿cómo cambió? ¿Por qué? Porque nadie con un espíritu de arrogancia puede permanecer en pie delante de Jehová. Nadie puede tentar a Dios y salir en victoria. Nadie puede pararse frente a Dios y darle la contraria y ganar. ¿Quién va a ganar contra Jehová? La palabra de Dios dice en Éxodos que Jehová es varón de guerra. Nunca ha perdido una batalla. Por eso estamos al lado del campeón, estamos al lado del ganador. Esdras 8:21 dice, allí, junto al canal de Ahava, di órdenes de que todos ayunáramos y nos humilláramos ante nuestro Dios. Ahí vemos una vez más que el ayuno es humillarse delante de Dios. Dice, en oración le pedimos a Dios que nos diera un buen viaje y nos protegiera en el camino, tanto a nosotros como a nuestros hijos y nuestros bienes. Entonces, ¿qué vemos ahí que hicieron? Junto al canal, junto al río, ayunar y orar, humillarse delante de nuestro Dios. Así dice Esdras. Y el verso 23 dice, así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y Él oyó nuestra oración. Número 3, ¿Cuál es la tercera cosa que debes saber sobre el ayuno? Es que el ayuno es para fortalecer la oración. El ayuno ayuda a fortalecer la oración. Por eso es que leemos aquí, dice, ayunamos y oramos intensamente. Eso es algo que le hace falta al cristiano. Al cristiano le hace falta, qué rico huelen esas hamburguesas. Where's Jacob? Oh, he's eating over there? Oh, okay. Man, where did you guys go? ¿A dónde fueron? Wow, estos muchachos trajeron Whataburger y yo todavía no he entregado y estoy soñando, estoy teniendo visiones ahorita de una hamburguesa doble y con el quesito derretido. No, Padre Santo de la Gloria. Entonces el ayuno es para fortalecer, ayuda a fortalecer. Muchas gracias, ahí está en el comentario en Facebook. Ayuda a fortalecer la oración. Y algo que le hace falta al cristiano es orar intensamente, es orar con fuerza. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. La traducción original dice, la oración intensa del justo puede mucho. Por eso es amén. Reprendemos esa tentación hasta que entregue. Jacob está trabajando, pero está trabajando en esas hamburguesas. Arduamente. Ahí tu suegra te dejó un comentario. Entonces, es importante que cada cristiano ejerzamos y aprendamos a orar intensamente, a orar con fuerza, porque ¿sabes qué es lo que hace esa oración fuerte? Esa oración fortalece tu espíritu. Esa oración, al inicio, cuando tú comienzas a orar en voz alta, es muy raro, porque te sientes raro, te sientes como un... Yo me sentía como un ridículo. Yo decía, qué ridículo, yo estoy orando fuerte. Y yo empezaba, Padre, en el nombre de Jesús, oramos por los jóvenes, oro por cada uno de ellos. Y se me iban las palabras, yo no sabía qué orar y me sentía ridículo. Entonces, ¿qué hacía? Volvía y oraba lo mismo, pero de diferente manera. Entonces, lo que pasa es que cuando tú oras, se va fortaleciendo tu espíritu. Y no solamente eso, cuando tú oras intensamente y en ayuno, eso fortalece la oración. Hay numerosos incidentes dentro de la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que están conectados con el ayuno. Hay muchas ocasiones de oración que están conectados con el ayuno. Especialmente la oración intercesora está conectada con el ayuno. Hay numerosos incidentes, numerosas ocasiones que el ayuno está conectado con la oración intercesora. Y es importante que entendamos esto. Escribe esto. El ayuno no cambia si Dios escucha nuestras oraciones. Tenemos promesa que Dios escucha nuestras oraciones. Él está atento a la oración del justo. Pero el ayuno no cambia si Dios escucha nuestras oraciones, pero sí cambia nuestra oración. Y eso es importante que lo entendamos, que el ayuno sí cambia nuestra oración. El ayuno no cambia si Dios escucha o no nuestras oraciones, pero sí cambia la manera en que nosotros oramos. Por eso es muy importante, porque el ayuno y la oración, el ayuno, yo digo, le digo a los jóvenes, son como esteroides que fortalecen la oración. Entonces oramos oraciones fuertes. Arthur Wallace escribió lo siguiente, dice, el ayuno trae una nota de urgencia e importunidad a nuestra oración y para dar fuerza a nuestra petición en la corte del cielo. Cuando nosotros ayunamos, eso trae una nota, eso trae un peso de urgencia sobre nuestra oración. Es importante orar, claro que sí, el poder del cristiano está en la oración, pero es el ayuno que fortalece esa oración. Y por eso vemos nosotros aquí que Esdras, cuando ellos van para Jerusalén, llevan oro, llevan cosas de alto valor, él le pide a todos, le dice, ayunaremos y nos humillaremos ante nuestro Dios. En oración le pediremos a Dios que nos dé un buen viaje. Ellos ayunaron para que Dios les diera un buen viaje. Ellos ayunaron para que Dios los protegiera en el camino, tanto a ellos como a sus hijos y como sus bienes. Y llegaron con bien. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y él oyó nuestra oración. Entonces tú puedes ayunar para que Dios cuide de tus hijos. Tú puedes ayunar por una razón específica y Dios lo va a hacer. Voy avanzando rápidamente. What time is it? ¿Qué hora son? Ya voy terminando. Ok, tengo que avanzar un montón. Entonces, para fortalecer la oración, número 4, Esther capítulo 4, versículo 16, dice en la Nueva Traducción Viviente: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. Hemos escuchado oren por mí, pero aquí encontramos en la palabra de Dios que tú puedes ayunar por otras personas. Dice: no coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. Nosotros vemos lo que pasó, conocemos la historia, que fue salvo todo el pueblo judío. ¿Por qué? Por la acción de esta mujer Esther. ¿Qué fue lo que hizo? Pidió que hicieran ayuno por ella, y ella también entró en ayuno, y a sus doncellas les pidió que también hicieran lo mismo, y clamaron a Dios. Número 4, el ayuno hace que los obstáculos sean más fáciles para vencer. Por ejemplo, número 4, el ayuno hace que los obstáculos sean más fáciles para vencer. A mí me gusta describir el ayuno de esta manera. Si yo tengo un plato de salsa y ya ese plato tiene días ahí que no se ha lavado, lo meto a lavar y es difícil que se quite esa salsa. Pero si yo le echo jabón, le echo agua caliente, es mucho más fácil que esa salsa se quite de ese plato, esa salsa seca se quite de ese plato. Eso es lo que hace el ayuno. El ayuno hace que los obstáculos sean más fáciles para vencer. El pastor David Yonggi Cho, que pastoreaba la iglesia más grande del mundo en el sur de Corea, él ayunaba seguido para el crecimiento de la iglesia. Habían obstáculos que los estaban deteniendo y él seguido ayunaba y oraba para que la iglesia creciera, y la iglesia llegó a ser la iglesia más grande en el mundo en su tiempo. El pastor Jensen Franklin, él hace ayunos de 21 días y de 40 días. Y aquí hay algo muy interesante. Él en una ocasión recibió el testimonio de una mujer que estaba batallando con su matrimonio. El esposo la quería dejar. El esposo no era cristiano. En algún momento se había entregado a Dios, pero no servía a Dios. Entonces fue durante ese ayuno, esta mujer entró en oración, entró en ayuno, y ella ayunó específicamente por una cosa, y fue por su matrimonio. Durante ese tiempo de ayuno y oración, Dios contestó su oración. Y fue durante ese tiempo que su esposo, que era inconverso, que no quería nada que ver con Dios, se entregó a Dios, se reconcilió con Dios, y Dios rescató ese matrimonio. ¿Por qué? Porque entró en un momento de ayuno por algo específico. Número 4, el ayuno hace que los obstáculos sean más fáciles para vencer. Fortalece la oración. Ayuda a vencer la tentación. El ayuno es humillarse delante de Dios. Entonces, número 4, el ayuno hace que los obstáculos sean más fáciles para vencer. Número 5, vamos avanzando. Esto lo puedes escribir ahí en los comentarios. Número 5, el ayuno somete los deseos de la carne al espíritu. El ayuno somete los deseos de la carne al espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 18, en la Nueva Traducción Viviente, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, en otras palabras, de la carne. No se dejarán llevar por la carne. La naturaleza pecaminosa, es decir, la carne, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. En otras palabras, ya no están obligados a seguir las voces de la carne. Es importante que entendamos que la carne siempre va a pedir satisfacción. Por eso es que ayunamos, porque está comprobado que el deseo, el placer más alto del ser humano es el comer. ¿Sabías eso? Que el placer más alto, más grande del ser humano es el comer. Por eso es que hay pastores y ministerios que se burlan de las iglesias que hacen ayuno de 21 días. ¿Por qué? ¿Para qué me voy a sacrificar? Tú puedes razonar dentro de ti, puedes hacerle caso a la carne. Pero vemos lo que sucede aquí. Dice, ustedes no serán libres de llevar a cabo sus buenas intenciones. O sea, lo que tú quieres hacer, que es bueno, no lo puedes llevar a cabo. ¿Por qué? Porque estás atado por la carne. La carne le hace caso al pecado. La carne le hace caso a los impulsos de este mundo. Y quiero terminar con esto. Bueno, quiero decirte esto, esto lo escribí. Nunca dejarás un pecado hasta que no te cause asco. Nunca dejarás un pecado hasta que no te cause asco. Por eso es que hay gente que vive toda la vida batallando con lo mismo. Batallan con la pornografía, batallan con el alcohol, batallan con la drogadicción, batallan con los chismes, batallan con las contiendas, con todo mundo se pelea. ¿Y por qué no han sido libres? No es que Dios no tenga el poder, no es que Dios no lo pueda hacer, es porque ese pecado o esos pecados todavía no le causan asco a la persona. Nunca dejarás un pecado hasta que no te cause asco. Escribe eso, escríbelo en los comentarios. Nunca dejarás un pecado hasta que no te cause asco. Número 4, el ayuno hace que los obstáculos sean más fáciles para vencer. El ayuno hace que los obstáculos sean más fáciles para vencer. 6 cosas que debes saber sobre el ayuno. Número 5, el ayuno somete los deseos de la carne al espíritu. Por eso tu espíritu se fortalece. Quiero que hagas esta oración. Quiero que hagas esta oración durante estos 21 días. Señor, haz que mi pecado me cause asco. Haz que esos hábitos me causen asco. Cuando tú miras algo que te causa asco, no te dan ganas de ir a tocarlo, no te dan ganas de ir a comerlo, ingerirlo, beberlo, no te dan ganas de hacer eso. Cuando tú ves algo que te causa asco, tú lo que quieres hacer es apartarte lo más lejos que tú puedas. Y eso precisamente por esa razón que muchas personas no dejan ciertos pecados, porque hasta que no te causen asco, no dejarás ese pecado. Nunca dejarás un pecado hasta que te cause asco. Quiero terminar con esto, número 5. Esto es muy importante, especialmente, bueno, para todos, es muy importante. El ayuno, número 6. 6 cosas que debes saber sobre el ayuno. Número 6. El ayuno te desconecta del mundo. El ayuno te desconecta del mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. En la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres. Por eso estoy leyendo de esa traducción. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y eso va de acuerdo con 2 Corintios, las fortalezas que tenemos en la mente. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Quise leer este versículo en esta traducción porque dice no imiten las conductas ni las costumbres. Usualmente escuchamos a todo mundo predicar, no imiten las conductas, no se comporten como el mundo. Yo de joven escuchaba, no te comportes como el mundo, no seas como el mundo. Pero esta traducción dice ni las costumbres. ¿Por qué? Porque hay costumbres que son de este mundo, que no son de Dios. Cuando tú ayunas, tú te vas dando cuenta cuáles son esas costumbres. Por ejemplo, alguna vez hemos escuchado lo siguiente, es que es costumbre, lo hacemos por costumbre. Nosotros en la cultura latina tenemos tantas costumbres que aún no le agradan a Dios. Por ejemplo, mi abuelo falleció hace algunas semanas, el 24 de diciembre. Cuando mis padres fueron para allá, hubo una persona, no voy a decir quién es, pero un tío mío dijo lo siguiente, dijo... este dinero podemos usarlo para los rezos, porque siguen los rezos. Entonces, en México se acostumbran los rezos. Fallece alguien, no recuerdo si son 14 días después o 30 días después, no recuerdo. La verdad no sé ni me interesa. Pero hacen los rezos. ¿Cuáles son los rezos? Que todo el mundo llega, hacen rezos, hacen el no sé qué, que nadie entiende lo que es, pero es una ocasión para comer, para tomar, para bailar. Eso es lo que es. Entonces, esas son esas costumbres que muchos también seguimos cargando de nuestra cultura latina, cultura americana, sea lo que sea. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 4, en la Reina Valera. La traducción Reina Valera. Ninguno que milita, es decir, ninguno que es soldado, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Por qué es importante ayunar? Es importante ayunar porque el ayuno te desconecta de las costumbres, de las conductas, te desconecta de este mundo. Hay tantas cosas que se hacen por costumbre. Pero cuando ayunamos, el ayuno nos hace ver con claridad las cosas que ya no debemos practicar. Ninguno que es soldado, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Por eso hay cosas que hay gente en esta vida que se preocupa. A mí no me preocupan. Hay gente que dice, hermano, ¿y qué vamos a hacer con el dólar? Hermano, si el dólar cae, ¿quién va a quedar de presidente? A mí no me preocupa. Yo hago mi responsabilidad como ciudadano, voy y voto. Pero si queda X persona o queda otra persona, a mí no me interesa porque son asuntos de esta vida. Yo soy peregrino en esta vida. Yo voy pasando por aquí, voy de pasada solamente. Entonces debemos entender eso. Por eso no debemos nosotros aferrarnos a esta vida. Nuestra lealtad debe ser a Dios primero por encima de todas las cosas. Y una de las cosas que yo he escuchado a muchas personas decir es, bueno, no necesariamente lo dicen, sino que con su manera de hablar y con su conducta, yo me doy cuenta lo siguiente, que son mexicanos antes de ser cristianos, son negros antes de ser cristianos, son chinos antes de ser cristianos, son americanos antes de ser cristianos. Hay tanta cultura que se mete en las iglesias y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no hemos ayunado, orado para ver con claridad cuáles son esas costumbres. Hay gente que son leales primero a su cultura latinoamericana antes de ser leales a Cristo. Por ejemplo, en la cultura latina, en la iglesia católica, se acostumbran no son ofrendas, son limosnas. Eso es algo de cultura de la iglesia católica. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, cuando yo soy cristiano antes de que yo soy mexicano. Y eso le va a caer gordo a mucha gente. I think it stopped. Oscar, did it stop? You gotta check logic. Ahí está. Okay, perfect. Yo soy cristiano antes de que yo soy mexicano. Yo soy cristiano antes de que yo sea americano. Y eso le cae gordo a mucha gente. Pero es que cuando yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano y los principios del reino de mi Padre de Dios aplican a mí y yo soy ciudadano del reino de Dios. Entonces, yo he escuchado gente que dice, no, pues nosotros damos la limosna. No, con Dios no se da limosna, no se da lo que sobra, con Dios se da lo mejor, con Dios se ofrenda. Y hay dos cosas que me llaman la atención dentro de este punto. Número uno es la cultura. Hay cosas que se hacen por agradar la cultura, que en realidad son brujería. Hay cosas que se hacen por agradar a la familia que no agradan a Dios. Y el ayuno me desconecta del mundo. El ayuno me desconecta de hacer esas cosas. Por ejemplo, ahora yo puedo estar con mi familia. Yo puedo estar disfrutando este tiempo con ellos. Pero ¿dónde estoy? Estoy predicando, estoy compartiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad es primeramente con Dios. ¿Cuánta gente tú conoces que si hay culto, vienen? Pero si viene la familia, no viene. Ay, hermano, es que está la familia aquí visitando y no vamos a ir al culto. Ah, es que llegaron los amigos y no vamos a ir al culto. Tu prioridad y tu lealtad no es con Dios, es con tu familia, es con tus amigos. Porque si a mí me viene a visitar mi familia, es más, me ha pasado. Yo recuerdo en una ocasión llegó un tío de México. Yo no sabía que estaba aquí, yo no sabía que estaba visitando. Yo iba saliendo para la iglesia y llegaron a visitar y abrí la puerta y ahí estaba mi tío, estaba la familia. Oh, qué gusto verlos. Les di un abrazo. Wow. Me esperé unos 5 o 10 minutos para estar con ellos, ser respetuoso. Les dijo, me voy, tengo que ir a la iglesia. No me detuvo el hecho que mi tío o mi familia hayan llegado a visitarme. ¿Por qué? Mi lealtad y mi prioridad es con Dios. Cuando llegaron ese mismo día, mi mamá, la pastora, ella no se quedó para atenderlos. Ella dijo, bueno, yo tengo que ir al culto. ¿Pueden venir conmigo? Dijeron, no, no vamos. Bueno, perfecto. Y se fue para el culto. Esto no es razón para ser déspota. No es razón para faltarle respeto a la familia. Pero debemos entender dónde es que nosotros tenemos nuestra lealtad. Debemos nosotros reconocer dónde es que está nuestra prioridad. Si es con Dios o es con la familia o es con los amigos. Entonces hay gente, por ejemplo, en la cultura mexicana, cuando se llega el mes de diciembre, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a hacer un montón de rituales que los aztecas y que México y que esto y que las celebraciones de la Virgen de Guadalupe, todo eso es brujería. Y por eso es que la gente vive atada, por eso es que la gente no tiene libertad en Cristo. Piensan que se están congraciando con Dios, pero no es así. Están haciendo cosas de cultura que no tienen nada que ver con Dios. Tiene todo que ver con brujería y con Satanás. Yo recuerdo una vez, yo fui a la Ciudad de México. How much time do I have? Am I hitting the hour yet or no? 58. Okay. Okay. Yo fui a la Ciudad de México y fui al Zócalo y vi cómo había mucha gente vestidos como los aztecas y estaban haciendo limpias y estaban soplando un montón de cosas. Me empezó a doler la cabeza y yo les dije a las personas, digo, esto es nada más que brujería. Pero en México se practica eso, y no solamente en México, sino que en otros países. ¿Por qué? Porque, hermano, es cultura. Es que no. Nosotros el año pasado que fuimos a Cancún con la familia, tomamos vacaciones, fuimos al, ¿cómo se llama esa cosa de los maya? Chichen Itza. Entonces fuimos para allá y nos acercamos y dijeron, vamos a explicarles cómo hacían las cosas los mayas. Se me acerca el pastor y dice, estos mayas eran un par de brujos. Le digo, no, estos eran satánicos por las cosas que hacían. Y hay gente que se ofende cuando dices, es que es mi cultura. Si tú eres cristiano y te ofendes por eso, tu lealtad está con tu cultura y no con Dios. Tu prioridad es tu cultura y no Dios. Aprende a ser cristiano primero y después honra tu cultura. Pero a Dios se le honra sobre todas las cosas. Y entonces yo recuerdo que empezaron a hacer sus rituales. Esto espanta la buena energía, la mala energía, las malas vibras, y eso trae buena energía. Si uno no tiene cuidado y uno va con ese pensamiento de que la cultura y la historia, eso lo atrapan a uno. Entonces cuando empezaron eso, yo me hice a un lado, la familia, todos nos hicimos a un lado. Y yo dije, mira toda esta gente recibiendo demonios y todo tipo de espíritus con esas cosas. No seas, te lo voy a poner de esta manera. Cuando hay cristianos que no ayunan, es fácil caer en prácticas que ofenden a Dios, prácticas que abren la puerta a los demonios y a los espíritus. Por eso tú irás y puedes ver ministerios que no practican el ayuno y están en contra del ayuno, y hay todo tipo de cosas que sucede tras las cámaras. ¿Por qué? Porque cuando no se ayuna, es difícil tener discernimiento. Cuando no se ayuna, es difícil desconectarse del mundo. Por eso es que hay muchas cosas que no hacemos aquí. Ahora la gente se está preparando que para la rosca de los reyes y que eso y que... ¿Te has preguntado en alguna ocasión y eso le agrada a Dios? ¿Y yo debo hacer eso como hijo de Dios? Es que no tiene nada de malo. Es que solamente quién va a traer los tamales. Entonces pídele a alguien que traiga los tamales y ya. Pero yo no voy a participar de las costumbres ni de las conductas del mundo. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Entonces yo no imito esas cosas. Hay cosas que ofenden a Dios que la gente practica. Y si no tenemos cuidado, caemos en idolatría por tratar de honrar a la cultura. Yo por eso yo no pierdo la cabeza de dónde será, de dónde vendrá mi linaje. ¿Tengo yo apellido español o no? Voy a hacerme el examen del ADN para saber qué tipo de culturas tengo yo. A mí no me importa. Porque te voy a leer esta escritura. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 8, versículo 18. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate, esa es de la Nueva Traducción Viviente, que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. ¿Con qué fue pagado? Con la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que heredo yo de la vida de mis antepasados? Una vida vacía. Todo eso que no tiene nada que ver con Dios es una vida vacía. La excusa de muchas personas cuando yo digo debes honrar a Dios, debes ir a la iglesia. La excusa es que la iglesia y Dios son dos cosas diferentes. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Y el diablo sabe razonar también. Debes decidir hoy, ¿dónde está mi lealtad? ¿Viene la familia a visitar? ¿Es día de culto? ¿O vienen conmigo o se quedan en casa? Pero yo no me pierdo el culto. Vinieron mis amigos. Yo conozco gente que vienen los amigos a visitar y ya sé, no van a estar en el culto, no van a estar en, si es aniversario, no, porque su prioridad son los amigos. Y tú te darás cuenta del nivel espiritual de sus vidas por cómo tratan la casa de Dios. Te darás cuenta de su nivel espiritual por cómo tratan a Dios y cómo tratan a sus amigos, a la familia, a esas personas. Porque a Dios se le trata como a alguien que no necesito, pero a la familia, a los amigos, se le trata, al mundo, se le trata como algo que yo necesito. Yo necesito esto. Por eso hay gente que trabaja los miércoles. Es día de culto. Si tú vas a otra iglesia y tienes culto otro día, yo te voy a decir una cosa. Tu prioridad no es Dios si tú trabajas los días de culto. Ay, es que es muy extremo lo que estás diciendo. Es que es verdad. Es verdad. Imagínate que yo me case y yo diga, Karen, los días miércoles yo todavía te amo, pero voy a pasar el día con otra mujer. Es lo mismo que estás haciendo. Aprende a establecer tus prioridades desde ahora. ¿Tienes un negocio? Honra a Dios con tu negocio. Mira, me parece muy interesante que hay gente que dicen, hermanos, que yo tengo negocio y si yo no trabajo, no me pagan. Dame otra excusa que no he escuchado. ¿Por qué es que Chick-fil-A cierran los domingos desde años atrás y son el negocio, son la cadena de comida rápida en Estados Unidos más próspera en todo Estados Unidos? ¿Sabes por qué? Porque honran a Dios en domingo. Porque honran a Dios, honran con ofrendas. Tú me estás diciendo a mí que si tú no trabajas unas 3 horas más los miércoles, si tú no honras a Dios los miércoles, tú me estás diciendo a mí que Dios no te va a honrar a ti si tú lo honras a Él. Es lo mismo que yo le digo a los jóvenes. Si tú te quedas en casa que porque tienes un examen el jueves y tú dices que yo necesito estudiar, en realidad 2 horas más van a hacer un efecto. Me estás diciendo que Dios no puede hacer más que esas 2 horas de estudio. A las personas que tienen, que son dueños de negocio, tú me estás diciendo que el Dios en el que tú crees no te puede honrar y bendecir más por cerrar los miércoles para hacer tiempo para ir al culto. No creemos en el mismo Dios. Tú crees en un Dios diferente. Tú crees en un Dios de límites. Yo no. Por eso, desde que yo comencé a trabajar, yo lo hice mi prioridad. Después de que me dicen sí, obviamente, que sí te vamos a dar el tiempo, el trabajo, yo les digo, yo no puedo trabajar domingo ni miércoles. Así me digan que me van a correr. Así me, how do you say threat in Spanish? Así me amenacen que me van a correr, no trabajo los miércoles ni los jueves. ¿Por qué? Porque son días para Dios. Entonces, ¿qué hace el ayuno? El ayuno hace que nos desconectemos del mundo. Que nos desconectemos del mundo. Entonces, no hay nada que mis antepasados me puedan ofrecer, que Cristo no me pueda dar. Y más, hay personas que le oran a sus antepasados, hay canciones que se componen a los antepasados. Y la Biblia dice que la vida vacía es lo que nos heredaron nuestros antepasados. Lo que yo he heredado es una vida vacía de mis antepasados a comparación de lo que he heredado con Cristo. No tiene nada que ofrecerme. Entonces, seis cosas que debes saber sobre el ayuno. Número uno, el ayuno es humillarse delante de Dios. Número dos, el ayuno es para vencer la tentación. Número tres, para fortalecer la oración. Número cuatro, el ayuno hace que los obstáculos sean más fáciles para vencer. Número cinco, el ayuno somete los deseos de la carne al espíritu. Y número seis, el ayuno te desconecta del mundo, de las cosas del mundo, de las conductas y las costumbres del mundo. Honra a Dios con tus bienes, honra a Dios con tu tiempo, honra a Dios con tu familia, honra a Dios con tu negocio y vas a ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Quiero terminar con unos anuncios rápidamente. Déjanos saber de dónde nos estás viendo si todavía estás conectado. El lunes, ahí lo van a ver en pantalla, el lunes tenemos oración de 7 a 8 de la noche. A las 6 y media está las puertas abiertas. Guerra espiritual, cada lunes. Haz un esfuerzo por estar acá todos los lunes. También te recuerdo, este miércoles está con nosotros el pastor Andrés Arango. Este miércoles a las 7 tenemos culto de media semana, se llena, es un tiempo glorioso. Va a estar con nosotros el pastor Andrés Arango desde Colombia, un buen amigo de este ministerio, amigo personal. Y de 6 a 7 el miércoles tenemos oración, así que ven y sé parte de ese tiempo de oración. Mientras los de la alabanza ensayan, vamos a estar orando. También no olvides el 25 y el 26, al fin de este mes, es como vamos a cerrar los 21 días de ayuno. Va a estar con nosotros desde España, pastorea en España, pero es argentino, el pastor Gustavo Brown. Va a estar con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Vamos a tener dos cultos de avivamiento, van a ser poderosos, así que ora para esos dos cultos. No te lo pierdas, el 25 a las 7 y el 26 domingo va a ser a las 9 de la mañana y a las 11:15 de la mañana. También este viernes comienzan los grupos de crecimiento. Si el clima está bien, vamos a llevarlos a cabo este viernes y jueves. Pero estemos al tanto de los anuncios del pastor, cómo va a querer, qué es lo que va a decidir si el clima está mal. Entonces, los grupos de crecimiento también, ya están las inscripciones, ya te puedes inscribir para el viaje misionero al Salvador 2025. El Salvador 2025, vamos a estar en Sonsonate, vamos a estar en La Libertad y en San Salvador. Vamos a estar en Sonsonate. Sonsonate, vos, vamos a ir ahí, hombre. Vamos a ir ahí a predicar y vamos a pasar un buen tiempo en la presencia de Dios ahí, predicando, visitando algunas iglesias. Entonces, esos son los anuncios también. Quiero darte la oportunidad. Pensé en esto apenas. Si a ti te gustaría sembrar en este ministerio, puedes hacerlo. Hay tres maneras para dar. Bueno, dos maneras en realidad puedes darlo. Puedes hacerlo a través de la aplicación de Church Center. Puedes hacerlo a través de la en línea, a través de la página philadelphiacentral.org. O si te gustaría sembrar el ministerio mío, eduardomengibar.org, puedes hacerlo ahí también. Recuerda que todo lo que tú siembres, nosotros oramos por ello y Dios te va a bendecir. El día de mañana me ha entrado una idea. Y para todos aquellos que quieran sembrar cualquier cantidad, sea $1, sean $5, sea $1,000, sea lo que sea, quiero darte un agradecimiento el día de mañana. Así que el día de hoy no lo vamos a hacer, pero el día de mañana sí, si te gustaría sembrar algo en el ministerio Iglesia Filadelfia o en el ministerio personal mío, Eduardo Mengíbar Ministries. Quiero orar por ti. Gracias por conectarte. Ahí están el link para donar, para dar, en la página de Iglesia Filadelfia Central. Gracias por conectarte. Recuerda compartir esta transmisión. Mañana la vamos a estar transmitiendo también a las 8 de la mañana. Así que te esperamos el día de mañana en el mismo canal, en la app de Church Center. En la app también están los anuncios. Sí, la mayoría de estos anuncios están ahí también. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque eres bueno y fiel. Gracias por cada persona que se esforzó para conectarse, cada persona que se está esforzando en este segundo día para seguir ayunando, orando, para que tú sigas derramando de tu gloria sobre ellos. Padre, yo te pido que así como tú ya has comenzado a dar testimonios, que sigas dando más testimonios. Padre de gloria, gracias por tu bendición. Gracias, Espíritu Santo, porque estás con nosotros.
Gracias por haber escuchado los mensajes de Iglesia Filadelfia Central y su pastor, René Mengíbar. Si alguna vez has deseado apoyarnos financieramente para ver el avance del reino de Dios en tu generación, ahora es el momento. creemos que tu semilla continuará construyendo la Iglesia del Espíritu Santo, abriendo una bendición poco común. Puedes estar con nosotros dando una semilla del reino hoy.